Buenas tardes a todos y a todas. La Dirección Nacional de Desarrollo Social, a través del Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, les da la bienvenida a todos y a todas al lanzamiento del Mes de la Afrodescendencia 2022. Agradecemos la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se tuvo que retirar. También agradecemos la presencia del Ministro de Desarrollo Social, autoridades nacionales y ministeriales, referentes de organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Este mes, la consigna es Educación y Afrodescendencia, todas las generaciones, todos los saberes. Tiene como objetivo visibilizar los derechos de la población afrodescendiente y valorizar los aportes de esta comunidad en la sociedad uruguaya. Durante el mes de julio se realizarán diferentes actividades que buscan promover los derechos de la población afrodescendiente, especialmente jóvenes y mujeres, en el ámbito educativo formal y no formal. Para dar apertura a la mesa, le damos la palabra a la gerenta del Área de Promoción Sociocultural, Rosa Méndez.
Muchas gracias, Leticia. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco la presencia de cada una y cada uno de ustedes en el día de hoy para el lanzamiento del Mes de la Afrodescendencia en esta edición 2022. Como bien nombraba Leticia, la consigna de este año es educación. Para nosotros hablar de la educación es hablar también del desarrollo pleno de las personas y el desarrollo integral, y más aún cuando estamos hablando de la población afrodescendiente, mi población, que nos vemos en situaciones bastante complejas a la hora de ingresar al mercado laboral formal, también de poder mantenerlo, de tener una estabilidad, porque justamente tenemos allí en la educación una desvinculación temprana debido a la discriminación racial. Discriminación que se han dado dos estadísticas, se han trabajado en dos encuestas en 2018 y también en 2019, incluso 2019 en conjunto con la ANEP, sobre la convivencia en el área de jóvenes en centros educativos. Y uno de los puntos de discriminación más importantes se daba justamente en la población afrodescendiente, además de otras poblaciones. La población afrodescendiente, cuando un joven o una joven recibe o percibe una discriminación, está relacionada directamente a su cabello, a su pelo o a su color de piel. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que una persona afrodescendiente se desvincula tan temprano del sistema educativo? Y bueno, estas son las razones, la discriminación racial. Si bien hay un factor socioeconómico sumamente importante, porque la población afrodescendiente es mucho más pobre que la población no afro, tenemos allí un gran trabajo en lo relacionado a la educación. Quería hacer como esta acotación para centrarnos en el porqué de la educación y lo importante que es la educación para nosotros. En primer lugar, comentarles y abrir esta ceremonia contando el lugar que tenemos o el espacio de trabajo, que es el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que participa sociedad civil, los diferentes incisos del Estado, la academia, la institución de derechos humanos, la ANEP, y cómo no decirles también de qué forma venimos trabajando, cuántas sesiones hemos tenido de manera ordinaria y también extraordinaria. Llevamos ya, en lo que va de este periodo, 11 sesiones ordinarias, hemos trabajado ininterrumpidamente, hemos tenido dos sesiones extraordinarias por situaciones específicas, que requerían en ese momento hacer un llamado extraordinario para poder sentarnos a conversar y a tener una política incluso a veces urgente sobre alguna situación específica que podía estar pasando. También este consejo tiene varias comisiones, pero nos vamos a enfocar en una de ellas, que es la Comisión de Educación y Cultura. Esta comisión va directamente también relacionada en la estrategia número 5 del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia sobre educación. Esta comisión viene trabajando, al igual que las demás comisiones, y tiene como eje principal la actualización y modernización de la guía para docentes en la educación. La idea de esta actualización y modernización no es solamente actualizar aquella información que ya se tiene, sino que también incorporar todo aquello que nosotros, como población afrodescendiente, hemos aportado en la construcción de nuestro país: los libros de historia, el arte, la cultura, que tiene que ser parte de todos y de todas para este conocimiento, y no siempre estar la población afrodescendiente desde otro lugar, sino que también en todo este aporte que hemos generado en todo este tiempo. Pero bueno, cuando hablamos sobre educación y afrodescendencia, hablamos justamente de estas barreras y estas brechas que tenemos para poder crecer, para poder profesionalizarnos y para poder acceder, como decía anteriormente, al mercado laboral formal, tener una mayor remuneración, y nos parece sumamente importante nombrarlo y tenerlo en cuenta. Por otro lado, quería también comentarles sobre diferentes acciones que venimos llevando adelante, pero más que nada contarles también de que tenemos varias actividades que van obviamente con el foco de educación. Una de las actividades principales que vamos a tener en este mes va a ser una actividad con jóvenes afrodescendientes que va a ser el 19 de julio en el Instituto Nacional de la Juventud. Agradecemos que está acá justo el director del Instituto Nacional de la Juventud y que venimos trabajando arduamente con él y con su equipo desde la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes. La idea de esa actividad es principalmente que lleguen a Montevideo varios jóvenes de los diferentes puntos de Montevideo, porque estamos apostando obviamente a la descentralización y a trabajar desde territorio. Pero ¿por qué jóvenes afro? Queremos no solamente tener una actividad donde estos jóvenes puedan acceder, conocer sobre sus trayectorias educativas, poder generar un intercambio con autoridades de la educación, poder también tener una visión más amplia de lo que es la discriminación racial desde un lugar positivo, para no hacerlo, cuando hablamos de jóvenes, que se puedan empoderar, que puedan tener también un lugar donde puedan intercambiar y puedan contar de aquellas cuestiones que vienen siendo bastante crudas en la población afrodescendiente, y lo digo yo también en primera persona, que seguimos teniendo estas situaciones. Entonces, ¿por qué no pensar en los jóvenes, que son quienes obviamente van a continuar y quienes también merecen tener las oportunidades en educación y todo aquello que la propia ley 19.122 prevé en la inclusión laboral y educativa? Que si bien se viene cumpliendo con las becas educativas, es importante también hacer llegar a todos los jóvenes esta promoción y esta protección de trayectorias educativas para cada uno y para cada una de ellas, y principalmente fortalecer los liderazgos nuevos de jóvenes afrodescendientes. Hasta ahora tenemos 50 inscriptos, así que va a ser una actividad muy importante para nosotros, y es una actividad obviamente que lleva todo un día, y además los jóvenes que vienen del interior del país se van a quedar en la Casa INJU y vamos a estar con ellas acompañándoles en todo el proceso. Y bueno, también tenemos una de las actividades también importantes por el 25 de julio, que es el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Para nosotros es muy importante, como les decía, el trabajo de la descentralización, el trabajar desde el territorio, el trabajar las demandas que se dan puntualmente en cada uno de los departamentos. Y en esta oportunidad también hemos tenido una buena relación y un buen intercambio de trabajo con la Unidad de Género de la Intendencia de Salto. Esta actividad se va a realizar en Salto en conjunto con la Intendencia y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, sobre intercambios de saberes ancestrales de mujeres afrodescendientes, haciendo un foco puntualmente en mujeres rurales. Esa es una actividad también para nosotros muy importante, que va a estar focalizada en tres departamentos que van a estar cercanos a Salto. Y nos parece importante también poder contarles de que cuando hablamos de personas afrodescendientes y de saberes ancestrales, estamos hablando de todo aquello que fuimos adquiriendo de generación en generación y que a veces se queda invisibilizado o ocurre de alguna forma u otro borramiento sobre nuestros saberes y lo que podemos transmitir a las nuevas generaciones y aquello que en nuestras propias generaciones seguimos utilizando y transmitiendo a nuestros hijos o hijas en nuestras familias, y que es importante también poder contarlo a todos ustedes. Luego también tenemos un encuentro que nos parece sumamente importante, porque también es un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Turismo. Vamos a realizar un encuentro también de mujeres emprendedoras con foco en el turismo. Es una actividad también de encuentro, de intercambio, donde vamos a tener una experta que viene desde Brasil, que viene trabajando hace muchísimo tiempo con la temática y principalmente con el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes. Después, yo No sé si me está faltando alguna actividad, ladies, pero bueno, nosotros queremos, obviamente, acá está el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia presente. Queremos agradecerles, obviamente, que podamos y sigamos y trabajando como venimos haciendo hasta ahora. Obviamente faltan muchas cosas, obviamente hay mucho todavía por hacer, pero creo que todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de poder seguir con estas temáticas y esta población, nuestra población, que realmente necesita un foco y una especificidad en todo, especialmente cuando hablamos de brechas, de desigualdades, para poder generar, obviamente, más oportunidades para un país más justo y más igualitario para todos los uruguayos y las uruguayas. Gracias.
Agradecemos las palabras de Rosa Méndez y a continuación le damos la palabra a Lady Aguilera, directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes.
¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la asistencia. Saludar en primer lugar al señor Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a la señora Senadora Gloria Rodríguez, a la señora Subsecretaria Andrea Brugman, a la señora Gerenta del Área de Promoción Sociocultural, Rosa Méndez, autoridades y funcionarios presentes en el día de hoy, que nos acompañan mucho, muchísimas gracias. Del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Turismo, INAU, tenemos Universidad de la República también, tenemos SUTU, muchísimas gracias. Representantes de organizaciones internacionales, que también nos acompañan en el día de hoy, representaciones extranjeras, representantes de la sociedad civil afrodescendiente, integrantes del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, también integrantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Muchas gracias. Ministerio del Interior, que también nos está acompañando en el día de hoy. Bueno, seguro se me queda alguien, pero saludarlos y darles la bienvenida a todos por el apoyo. En primer lugar, corresponde agradecer el compromiso del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y del señor Ministro Martín Lema, con la promoción de nuestra comunidad y las directivas de llevar adelante acciones que promuevan su desarrollo. Un especial agradecimiento a la senadora Gloria Rodríguez, quien impulsó desde sus inicios en el ámbito legislativo el proyecto de creación de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, el que fuera apoyado por la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria. Agradecer al equipo técnico de la división por el trabajo, el profesionalismo, demostrado durante toda esta etapa que nos ha tocado vivir. Me gustaría también hacer un agradecimiento a Presidencia de la República por toda la colaboración prestada para el desarrollo de este evento. Nos encontramos en el día de hoy reunidos acá para efectuar el lanzamiento, como bien decía la señora gerenta del Área de Promoción Sociocultural, Rosa Méndez, del Mes de la Afrodescendencia 2022 en Uruguay, bajo la consigna Todas las Generaciones, Todos los Saberes. Hace casi un año, a cumplirse en breve, el 8 de julio, desde el Ministerio de Desarrollo Social se realizó el lanzamiento de la creación y puesta en marcha de esta división, la que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir. Nos sentimos orgullosos del trabajo que hasta ahora hemos venido realizando, es cierto, pero no nos sentimos satisfechos, porque realmente nunca deberíamos estar satisfechos con el trabajo realizado, porque siempre se puede continuar transformando y avanzando. Sin embargo, tal y como nos propusimos en el año pasado, deseaba compartir aquí, con los aquí presentes, algunas líneas estratégicas y 5 acciones específicas de todas aquellas que venimos impulsando por el beneficio de nuestra comunidad. Llamémosle rendición de cuentas o quizás devolución de la gestión realizada hasta el momento. Lo cierto es que intentaré ser breve y con el desafío de no aburrirles en estos puntos. En primer lugar, me gustaría mencionar que entre los meses de agosto y septiembre se espera hacer una publicación en el portal de compras estatales para 2 llamados. Son llamados ambos dirigidos a apoyos económicos desde el Ministerio para apoyar, valga la redundancia, proyectos educativos, culturales y laborales. Todos esos proyectos a nivel país iban a estar dirigidos específicamente a la población afrodescendiente. Con el objetivo de, por supuesto, crear herramientas o ofrecer las herramientas que sean necesarias para su efectiva inserción dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito laboral, y proporcionar además lo que tiene que ver con las políticas identitarias. Para ello se destinó un presupuesto de superior a los 3 millones de pesos. Por otro lado, y atendiendo también a la compleja situación que atraviesa la población afrodescendiente en cuanto a lo que es el ingreso y la permanencia dentro del sistema educativo, donde las cifras hablan por sí solas, y por solo citar algún ejemplo, por mencionar dentro de la población afrodescendiente mayor de 24 años, solo el 11,3% logra culminar el nivel terciario en comparación con un 21,1% de la población no afrodescendiente, prácticamente la mitad. En ese sentido, nos encontramos trabajando y esperamos poder estar firmando un convenio con la UDELAR para el seguimiento de trayectorias educativas de personas afrodescendientes dentro de la educación superior en todas las carreras de grado que ofrece nuestra más alta casa de estudios. Para ello fue destinado un presupuesto de aproximadamente 1 millón de pesos uruguayos. En este sentido, agradecer a la Comisión Sectorial de Enseñanza y al Programa de Respaldo al Aprendizaje Progresa. Un especial agradecimiento al prorrector de la UDELAR, el señor Juan Cristina, que nos acompaña en el día de hoy, y también a la coordinadora de Progresa, Karina Santiago. En tercer lugar, ya se encuentra en marcha un proyecto denominado Uruguay Afirmativo Trabaja, donde en esta primera edición se pretenden convocar a escuelas de enfermería de todo el territorio nacional para cursos dirigidos justamente en los 19 departamentos del país, reitero, para personas afrodescendientes. Para esto se destinó un presupuesto de aproximadamente superior a los 4 millones de pesos. Esto tiene su antecedente, por supuesto, en toda la investigación, toda la orientación, todo el seguimiento que a estas políticas se le viene dando desde el Ministerio. Y tiene también su antecedente, si me permiten brevemente mencionar, en un pequeño proyecto piloto, pero podría decirse exitoso, del cual participó la división, en julio de 2021, cuando se nos contactó para que sirviésemos de nexo en la difusión de cursos, de becas, para escuelas de enfermería. Ahí servimos de enlace, de difusión, se hizo la selección, entraron las personas afrodescendientes, se recibieron en diciembre de 2021, y gracias justamente al convenio firmado entre Mides y la Asociación Española, estas personas pudieron incorporarse al mundo laboral. Todos los participantes, todos los recibidos, pudieron incorporarse al mundo laboral en abril de 2022. Es decir, que esto se logró. O mejor dicho, lo lograron ellos con sus esfuerzos y con todas sus capacidades. Y actualmente se encuentran justamente dentro de la Asociación Española, ejerciendo justo lo que estudiaron. En cuarto lugar, me gustaría mencionar también que nos encontramos en la etapa de diseño de un observatorio para el seguimiento de la implementación de las acciones afirmativas dirigidas a la población afrodescendiente. No solamente el seguimiento es algo, un proyecto un poco ambicioso, fue algo que surgió en el marco de la Comisión Implementadora de la Ley 19.122, integrada por el MEC, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Mides, y que fuera presentado en el 5º Plan Nacional de Gobierno Abierto de AGESIC. Con la puesta en marcha y de la creación y puesta en marcha de este observatorio, lo que pretendemos es justamente realizar en tiempo real un seguimiento de la implementación de la Ley 19.122, así también como fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en lo que tiene que ver con la ley específicamente y otras acciones afirmativas, incluso poder llegar hasta el ámbito privado si es posible. Por otro lado, me gustaría en este punto un especial agradecimiento al director nacional de trabajo de Daniel Pérez, que nos acompaña en el día de hoy, a la División de Gobierno Abierto de AGESIC y al Fondo de Población de las Naciones Unidas, Juan y Marcelo, que nos acompañan en el día de hoy, con quien nos encontramos lanzando una consultoría que justamente servirá como línea de base para este desarrollo. Por otro lado, y por último, la última acción que quería mencionar, nos encontramos trabajando para mejorar lo que tiene que ver con el relevamiento de la variable étnico-racial afrodescendiente dentro del Sistema de Información para la Infancia, SIPI, de INAU, es decir, el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay. En este queríamos agradecer especialmente a su director, Pablo Abdala, quien nos acompaña en el día de hoy, y a su equipo técnico, tenemos a Verónica por allá, por lo que venimos alcanzando hasta el momento. Es importante señalar de que todas estas acciones que mencionamos con anterioridad vienen necesariamente acompañadas de una línea muy importante, y es una línea que a veces se deja un poco de lado, que es lo que tiene que ver con la capacitación respecto de la inclusión de la dimensión étnico-racial afrodescendiente dentro de las políticas públicas del Estado y también respecto de la orientación de la correcta implementación de la Ley 19.122. En ese sentido, el equipo técnico de la División desde el año 2021 viene dando una serie de capacitaciones que arrancaron justamente por el Ministerio de Turismo y se han extendido a diversos ministerios e intendencias. La última que desarrollamos fue con el Ministerio del Interior. Muchísimas gracias, Angelina. Muchísimas gracias, Zuli, por toda la colaboración, y Julio, que anda por allí también. Y estas capacitaciones van dirigidas justamente a jerarcas y funcionarios en lo que tiene que ver con lo que anteriormente se expresaba. Actualmente nos encontramos trabajando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la capacitación de 677 personas. En definitiva, hoy podemos decir que mucho se ha avanzado, pero también debemos de reconocer que queda mucho camino aún por recorrer. Sin embargo, podríamos enfatizar categóricamente que dedicación, entrega y compromiso van a continuar siendo los pilares de nuestra gestión, sin duda alguna. Y antes de concluir, me permito robar un minuto más, me gustaría compartir una experiencia. Justamente el 12 de mayo se realizó acá en Presidencia la presentación del programa Accesos. El programa Accesos justamente es una propuesta socioeducativa laboral que es de alcance nacional y que genera oportunidades de trabajo formal para personas entre 18 y 64 años de edad en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En el marco del programa Accesos se postularon 1.154 personas afrodescendientes, de las cuales resultaron seleccionadas 554 personas que están ahora en cada una de estas, de las instituciones insertas dentro de un trabajo formal. Pero lo que me gustaría mencionar específicamente es que justamente en este ámbito y durante todo lo que tenía que ver con el proceso de postulación al programa Accesos, se nos presenta una persona al Ministerio de Desarrollo Social. Yo pasé y veo a la persona parada, como tantas otras personas que se han acercado al Ministerio de Desarrollo Social y a la División. Y esta persona es una persona afrodescendiente, no voy a decir quién es, mayor de 50 años. Pasamos y, bueno, lo recibimos, lo atendimos, lo escuchamos. Y creo que había escuchado, si mal no recuerdo, de la División a través de algún medio de comunicación. Pero nada, lo recibimos, el equipo lo orientó, hicimos el seguimiento. Resultó que reunía las condiciones y fue postulado para el programa Accesos y fue seleccionado para el programa Accesos. Y por primera vez dentro de su trayectoria de vida, y espero no equivocarme, esta persona se encuentra ejerciendo un empleo formal. Coincidentemente, como parte de eso que tiene que ver con nuestra continuidad de interacción con el trabajo que venimos desarrollando, el fin de semana, que es más o menos cuando tenemos un espacio, le hago una llamada telefónica para saber cómo viene, qué precisa, cómo se siente, independientemente del seguimiento excelente que le viene desarrollando el equipo. Y bueno, charlamos un poco, comentamos, y me atrevo quizá a compartirles textualmente las palabras que me pronunció vía teléfono, extraídas luego de una amena charla. Me dijo, muy agradecido por esta oportunidad y por lo que he logrado, gracias. Ahí inmediatamente me vino a la cabeza una frase de nuestro querido Nelson Mandela, donde aseveró que no era la falta de capacidad lo que limitaba a mi pueblo, sino la falta de oportunidades. Muchísimas gracias.
Gracias, ladies, por tus palabras. A continuación, le damos la palabra a la senadora de la República, Gloria Rodríguez.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a la distinguida mesa, muchas gracias, a los representantes nacionales, departamentales, representantes internacionales, la organización civil, a los independientes, bueno, a los amigos todos. Yo, escuchando a los que me antecedieron en la palabra, recordaba que en el 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas proclama el diseño internacional de las personas afrodescendientes bajo una consigna: afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Y se escogió el mes de julio como mes de la afrodescendencia, mes, el Día Internacional de Mandela, 18 de julio, el 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Caribeña y de la Diáspora. Es decir, que el mes de julio es un mes de reflexión, es un mes de análisis. ¿Cómo venimos? ¿Cuánto hemos avanzado? Y bueno, ¿y qué nos está faltando? Escuchando ahora atentamente a Rosa, escuchando a Ladies, realmente venimos cumpliendo. Obviamente hay muchísimo, muchísimo para hacer, y acá nadie viene con el ánimo refundacional, reconociendo todo lo que se ha hecho. Pero realmente, en dos años y poco, con pandemia, ahora con guerra, realmente debo de felicitar a todo el equipo de trabajo encabezado por el señor ministro en este compromiso con nuestro colectivo. Hay un compromiso con el colectivo. Un compromiso que se está cumpliendo. Nosotros venimos reclamando durante décadas y décadas la organización civil, porque esto también se debe al trabajo de la organización civil, que hay muchos representantes de la organización civil, los que están y los que no están, aquellos que les tocó atravesar los momentos más difíciles de la adversidad, pero que venció la esperanza. Y gracias a ese trabajo, hoy estamos acá, hablando de un tema que, yo les voy a decir algo, 40, 50 años atrás, nosotros no podíamos hablar con esta amplitud que hablamos del tema de afrodescendientes, acompañado de todas las autoridades, del presidente de la República, que hace un ratito que se tuvo que retirar. Cuando acá hay un compromiso y uno de los compromisos que nosotros venimos trabajando, no puede ser, nosotros necesitamos para el colectivo recursos económicos. Sin recursos económicos no podemos avanzar, es imposible. Miren que se trabajó muchísimo durante estos años anteriores con proyectos, con leyes muy trabajadas, muy elaboradas, pero ¿qué nos faltó? Faltaron los recursos económicos. Hoy, por primera vez en la historia, nuestro colectivo cuenta con recursos económicos y se está destinando a algo sumamente importante, que es la educación. Con la educación, cuando se mencionaba a la academia, digo, qué bien, porque venimos arrastrando durante décadas que nuestro colectivo generalmente no se termina la educación secundaria, son pocos los que terminan sus estudios terciarios. Bueno, ahora tenemos esa oportunidad. Ah, que falta muchísimo. Pero podemos trabajar para que aquellos que realmente tienen ganas de salir adelante, porque lo dijo Ladies, son las faltas de oportunidades. Yo siempre menciono que a veces me dicen, no, mirá, acá somos todos iguales ante la ley. Ah, por supuesto que sí, pero en los hechos no. En los hechos no somos todos iguales. Por eso estamos trabajando en estos temas. Por eso hoy estamos reunidos en esta sala. ¿Y saben una cosa? ¿Cuál es mi sueño? Poder darle un entierro de lujo a todos estos temas, a las organizaciones que estamos que trabajan y han dejado la vida. Decir, bueno, lo logramos, llegamos. Hoy, cuando Ladies hablaba de las oportunidades, yo quiero destacar algo porque lo vi en televisión hace muy poco, vi al ministro y vi un grupo de personas en la española, en la sociedad española. Después lo averigüé. Dijeron, no, dice, fueron becadas. Personas becadas, afrodescendientes becadas en una escuela de enfermería, en una prestigiosa escuela de enfermería. Bueno, esas personas hoy están trabajando. Y eso es lo importante, ¿verdad? Ir abriendo puertas, brindando oportunidades de que sí se puede. Y las capacitaciones son fundamentales. Escuché ahora a Ladies, mencionó diferentes organismos, los cuales han decidido capacitar a sus funcionarios. Y eso es muy importante, el saber el tratar, porque a nosotros nos cuesta mucho tratar con el diferente, porque es realmente así. Bueno, eso también realmente es una apertura. Yo les quiero comentar que nosotros desde el legislativo venimos apoyando todas estas iniciativas y realizando un seguimiento, porque siempre lo digo, si fuimos críticos cuando se hicieron algunas cosas mal, no voluntarias, porque yo no creo que nadie haga algo de forma voluntaria para que todo salga mal, no es así, no lo creo. Pero si fui crítica en esos momentos, yo les puedo decir que soy más crítica con mi gobierno. Soy más crítica. Y exijo, y llamo, y pregunto, porque creo que estamos todos embarcados en lo mismo. Estamos todos embarcados en lo mismo. Y la capacitación es fundamental. Y les quería comentar que desde el legislativo estamos trabajando en algunas iniciativas. Estamos trabajando en un compromiso que tenemos que es con los sitios de memoria. En algunos departamentos ya han avanzado, en Rocha ya cuentan con su primer sitio de memoria, tenemos otros departamentos. Los sitios de memoria son esos lugares emblemáticos, históricos para todos nosotros, y que por un motivo u otro como que los dejábamos pasar. Tenemos clubes que el Club Uruguay, el Centro Uruguay de Melo, cumple 100 años el próximo, en el 2023. El 25 de agosto cumple 100 años. Era el Club de los Negros. Ahí bailábamos solo los negros. Bueno, es un sitio de memoria, es un sitio de reflexión. También estamos trabajando por un memorial. Busquemos un lugar. El lugar exacto nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero busquemos un lugar, no nos podemos dar el lujo, que a veces por malos entendidos o por problemas políticos partidarios, nos privemos de cosas tan importantes, que es tener ese lugar de reflexión, de meditación. Por el otro lado también hemos presentado, porque justo ayer, o antes de ayer, hace unos días, escuché la preocupación de la directora, creo que es la unidad étnico-racial de la Intendencia, sobre la ley 19.122, ley que fue presentada en el periodo pasado, ¿verdad? Y que desde su inicio no se logró nunca cumplir con la misma. Nosotros todos estamos sumamente preocupados. Ya la ingresamos, quería compartir con ustedes, ya la ingresamos en la rendición de cuentas, y acá hay integrantes de la organización civil, acá hay hombres y mujeres que trabajaron en esa ley, los invito a que los vamos a convocar para que den sus opiniones, porque ya tenemos ese compromiso de mejorarla. Y quería, porque lo escuché en ese medio de prensa, que estábamos como trancados, no. Eso ya está. Es decir, que venimos trabajando. ¿No es lo ideal? No. Pero ponemos todo lo mejor de nosotros. porque hay un compromiso de todo el gobierno. Hay un compromiso de todos, porque estos temas no tienen color político. Esos temas nos deben de unir a todos. Y saben que estamos trabajando con un nuevo paradigma, del que sí se puede, pero que nosotros, y por honor, por reivindicar a nuestros ancestros, ese orgullo ancestral que tenemos de ese linaje, de que sí somos negros, pero que sí podemos, hemos decidido, nosotros ya no somos más esclavos, ni de mente ni de cuerpo. Entonces, nosotros hemos decidido ser protagonistas. Nosotros tenemos que ser protagonistas de nosotros mismos. Y para eso estamos trabajando y estamos seguros que lo vamos a lograr. Pero saben que con todos ustedes, organización civil, organismos internacionales, políticos, independientes, todos juntos, porque esto no es un tema solo de negros, es un tema de toda la sociedad. Sí decirles que en este mes de los afrodescendientes sentimos muchísimo orgullo de ser negros, es un linaje para nosotros y decimos, sí, somos negros. Muchísimas gracias.
Bien, agradecemos las palabras entonces y la presencia de la senadora Gloria Rodríguez. Y para cerrar este lanzamiento, le damos la palabra al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.
Muy buenas tardes para todos. Bueno, después de estos discursos no es fácil, no es sencillo. Lo primero es saludar y reconocer a todas las instituciones, representantes de todas las instituciones que nos honran con su presencia, porque muestra el compromiso que recién se señalaba de la importancia del tema y de la importancia de abordarlo en forma interinstitucional y con el compromiso de diferentes instituciones públicas. También el reconocimiento y el agradecimiento por la presencia a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones internacionales, que también en ese complemento aportan muchísimo en lo que es un trabajo permanente a esta causa. Comienzo con lo último que señalaba Gloria. Esto es una causa de todos, no es una causa ajena. Sería un grave error tomarlo como la causa de otros. Recuerdo el 8 de julio del año pasado que justamente hacíamos referencia a la importancia de todos ver como una causa propia. Toda causa justa tiene que ser propia. Cada uno la debe adoptar por ese concepto de justicia que recién hacíamos referencia. Para mí, y les decía en un principio, no es sencillo hablar después de las tres que me precedieron, pero más allá de lo que han expresado en la jornada de hoy es por el trabajo que han realizado en el correr de los años. En el caso de Gloria, compartimos la Cámara de Representantes el periodo pasado, junto también Pablo Audala, que éramos compañeros de la Cámara, y veíamos cómo la voz perseverante de Gloria, ubicando el estado de situación, generando una cantidad de propuestas para mejorar, era forma permanente. En todas las canchas donde podía jugar, Gloria siempre estaba perseverando para mejorar en lo que tenía que ver con los esfuerzos tanto del gobierno de turno como de las diferentes organizaciones que debían estar encolumnadas. Por supuesto que Rosa Méndez, con quien hace muchísimos años tenemos un vínculo, permanentemente me hacía referencia a la importancia de involucrarnos justamente para tomarla como propia, porque una cosa es decir que se toma como propia y otra cosa es actuar en consecuencia, que en definitiva es lo que importa, lo que queda es eso, el actuar con acciones e instrumentos determinados. Y a Lady también felicitarla, porque en este tiempo que prácticamente casi juntos, a mí me tocó asumir, inmediatamente ella se incorporó al Ministerio de Desarrollo Social, también supe aprender y contagiarme de lo que es su vocación, de lo que es su entrega, de lo que es su trabajo permanente por la causa. Yo me remontaba al 8 de julio del año pasado. Y el 8 de julio del año pasado, en realidad, era un día más. Y en la jornada de hoy es un día más. ¿Por qué decimos que es un día más? Porque, bien lo decía Gloria, es una jornada de reflexión. Pero el esfuerzo tiene que ser en forma permanente. Tiene que ser diario. No solamente limitado al mes de julio. Tiene que ser un esfuerzo anual y que se brinde en forma permanente. Entonces, en este día, que no debe ser particular, es sí en la reflexión, es sí en la rendición de cuentas, es sí en la puesta a punto, pero como se señalaba, hoy no estamos dando o ejerciendo una voluntad mayor a la que ejercimos ayer y a la que vamos a ejercer mañana. Entonces, en ese sentido es algo permanente la voluntad y las acciones de trabajar permanentemente por lo que es una causa más justa. Y yo la veo en primera persona, porque en el ministerio estoy en el piso 7 con Andrea, y somos vecinos de Rosa y somos vecinos de Ladies. Y en forma diaria vemos el esfuerzo que llevan adelante. Entre otras cosas, pues se apropiaron de lo que es la mesa de presentaciones del piso 7, y cada vez que llegamos o hay un Zoom o hay gente, uno tiene que entrar despacito o cuando sale de la oficina despacito. ¿Por qué? Porque están trabajando. Y a mí me encanta. A mí me encanta. Me encanta que se apropien, me encanta que marquen permanentemente un ritmo de trabajo. De mañana se ve el trabajo, de tardecita se ve el trabajo, realmente recibiendo gente, realizando Zoom, haciendo presentaciones, en una cantidad de esfuerzo que quizás se ven ahora en lo que es la rendición de cuentas. Yo me doy el lujo de verlo de forma diaria. Y lo quería destacar, porque estoy muy orgulloso del equipo del Ministerio que permanentemente deja todo en la cancha justamente por ese concepto de justicia que recién comentábamos. Y aparte, hablaba un poco Rosa y lo complementaba Leis con un caso concreto. Y también queremos que se hablen de los casos concretos. Porque está en la estadística e importa, pero también importa mucho más en esta actividad tan humana conocer qué hay detrás, quiénes son los destinatarios de las acciones, cómo reaccionan, cómo sienten, cómo agradecen, cómo muchas veces se frustran y ahí hay que contener también. Entonces eso de pararse arriba de cada caso para poder interpretar a nivel sentimental lo que está pasando, quien ejerce el servicio público, estamos hablando de una tarea que es absolutamente ineludible. Y se rendía cuentas en algo que también se señalaba y compartimos. No estamos satisfechos. Estamos orgullosos del esfuerzo, pero sabemos que falta mucho. Se hablaba del programa Accesos, que también el 8 de julio del año pasado dijimos, somos rectores, pero tenemos que empezar por casa. Y el programa Accesos, que se señalaba de 2.600 participantes en la primera edición, 544 personas son afrodescendientes. Se supera ampliamente el 8% que marca la 19.122. ¿Qué decimos? Que tratamos de ejercer las acciones rindiendo cuentas con el ejemplo. Porque después cuando vayamos a golpear las puertas de otros organismos, que lo vamos a hacer, así como agradecemos la presencia, también le decimos que vamos a estar monitoreando el cumplimiento del 8%, tenemos que empezar por casa. Y en lo que es el programa Accesos, se duplica el porcentaje enmarcado en la ley 19.122. Dijimos que íbamos a promover las herramientas y oportunidades. Cuando se pone como eje la educación, es fundamental y está enrabado directamente también con las oportunidades laborales. Es todo un, tiene trazabilidad. Puede ser un ciclo, un círculo virtuoso. Y en este sentido, cuando incorporamos el cupo Mides, que en este caso no hay ningún tipo de beneficio para empresas, salvo la responsabilidad social, en realidad hay un beneficio que es mucho más de lo que puede ser la exoneración de aportes patronales, que es estar cumpliendo con una sociedad más justa. Y nos tocaba visitar a participantes, recién lo señalaba Gloria, recuerdo que habíamos ido con Rosa y con Ladies, por ejemplo, la Asociación Española, que tenemos cupo Mides, ver cómo se daban las oportunidades, y ahí aplica la expresión que se decía al final, y esas oportunidades está, obviamente, que la plena convicción de los participantes de aprovecharlas. porque ese seguimiento posterior que se señalaba, la devolución que nos llega es que se aprovechan las oportunidades. Por eso es tan importante la generación de esas oportunidades. Vemos también que, así como señalamos que igual nos falta nivel de Estado, y lo tenemos que decir, para cumplir con el 8% de las 19.122 en materia de oportunidades laborales, tenemos que ser conscientes que en lo que es las acciones afirmativas en materia educativa sí se cumple. Y hasta se pasa el cupo de 8%. Nunca va a ser suficiente, siempre vamos a querer ir a más. Y eso se lleva con las becas. Hay otro tipo de becas que complementan el esfuerzo, por ejemplo, las becas con la Escuela y Liceo Leo Fernández, que permiten una modalidad virtual cumplir con el ciclo de bachillerato, y eso también acerca una cantidad de herramientas para justamente poder finalizar lo que nos parece importante. Hay cursos que tienen que ver con UTU y otros organismos del Estado que también brindan esa cantidad de becas que nos permiten una mayor accesibilidad, como lo señalaba. Pero yéndolo de un principio, y ya para ir terminando, porque principalmente me quería concentrar en lo que es el reconocimiento, el agradecimiento y las felicitaciones al equipo, es cuando hablamos de educación y generar más oportunidades educativas, obviamente que vale la pena llevarlo adelante. Cuando hablamos de oportunidades laborales y de tratar de ir progresivamente incrementando el porcentaje requerido legalmente, estamos hablando también de igualdad de oportunidades. Pero detrás de estos conceptos hay uno que se hizo mención en forma permanente y yo es el que me quedo, que es el que estamos hablando de cosas justas. Ya en algún momento hasta debemos dejar de determinar si es en la parte educativa o si es en la parte laboral. Es justo y es así de simple. El sentido de justicia que se tiene que tener con esa igualdad de oportunidades es algo que nos interpela como sociedad y supera cualquier tema que como eje pongamos en cada julio de los años sucesivos. Por eso la invitación es la misma que el 8 de julio del año pasado, y el equipo del Ministerio, el compromiso del Parlamento, en este caso a través de Gloria, lo viene llevando adelante, pero como falta, la invitación es muy clara y también muy simple. Seguir trabajando por un país más justo. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al ministro por sus palabras y vamos a dar el cierre al lanzamiento del mes de la afrodescendencia, agradeciendo la presencia de todos y todas los presentes.